situación vuelva a ser apenas sostenible. Pero además el problema fue de que Gorbachev se dio cuenta que se transformó en el rehén de las fuerzas que estaban a su derecha. La fuerza de Gorbachev antes fue que él supo maniobrar entre dos alas, dos extremos. Ahora él fue condenado a estar dentro con la derecha, pero en el mismo tiempo dándose cuenta que este derecho lo va a echar fuera en cualquier momento. Por eso ya desde marzo Gorbachev comienza a maniobrar, comienza a tratar de esforzar de restituir cierta fuerza del centro, tanto dentro de PECOS, formando algo el contrapeso al aparato conservador del Partido Comunista de República Rusa, mucho más conservador que la dirección del partido de PECOS como tal. Tanto haciendo volver algunos puestos de la responsabilidad a los centristas, como en fin de cuentas haciendo los contactos con los de la dirección de unas repúblicas para formar un bloque de las repúblicas unionistas contra aquellos que no quisieron entrar en la Unión. Pero en cualquier punto de estos, lo decisivo resultó la restitución de alianza con Yeltsin. Porque fue claro que sin esta alianza, Gorbachev va a perder la batalla, tanto en favor del Tratado de Unión, como dentro del Comité Central en abril, del fin de abril, donde él pudiera ser por la libre destituido por el ataque de las fuerzas conservadoras, bajo la consigna, el Moro hizo lo que tuvo que hacer, ahora puede salir, o algo por el estilo. Y entonces el día 23 de abril, Gorbachev pues realiza esta maniobra, sin romper oficialmente con sus aliados de ayer. Él viene, llega al acuerdo, comienzan con dirigentes de otras repúblicas, se consigue el compromiso en cuanto al Tratado de Unión, el gobierno del centro concede una parte de la propiedad y de los derechos a las repúblicas federales, se compromete de no apoyar las repúblicas autónomas contra repúblicas federales, esos lo conceden ciertos derechos y fuerzas, antes que nada en lo militar, internacional, industria de guerra y así por estilo. La alianza del centro derecha y extrema derecha del invierno se está sustituida por la alianza, como se veía en aquel entonces, de centro derecho, centro izquierda y hasta un poco de la izquierda radical liberal, que se concluye hasta ciertos límites. Los elementos neoconservadores siguieron su línea anti-gorbacheviana y anti cualquier tregua, concedió el presidente. Pero se formó una alianza, esta vez centrista, no centro-derechista de invierno, sino centrista de primavera. Lo que fortalece, y parece bastante, la situación de Gorbachev. Yo creo que no se trata solo de las maniobras políticas. El problema es que en esta época se cambia, y de modo bastante fuerte, la posición del complejo industrial militar. Las directoras de las empresas comienzan a presionar con mucha fuerza en favor del paso acelerado al mercado. La situación se está cambiando de modo bastante radical comparado con octubre-noviembre. Todavía no es del todo clara que se debe eso. Tal vez durante esos 4 meses fue realizada la gran parte de la operación privatización por arriba, tal vez por algunas otras razones, pero el cambio de la posición de los directores de empresa fue evidente y tal vez en algo decisivo. Entonces, abril-mayo, se forma el nuevo frente político. En base del compromiso doble. Primero, el programa común, más o menos igual a 500 días, del saneamiento económico y de la salida de crisis, y el paso acelerado hacia el mercado y la nueva división de la propiedad y de las funciones entre centro y repúblicos. Tanto Gorbachev como Yeltsin fueron atacados desde sus extremos, pero han rechazado estos ataques, ambos más o menos ignorándolos, y dentro de poco se agregó un nuevo momento. El programa, nuevo programa de Javlinsky, la chance para, se me olvidó cómo se llama, o sea, que tuvieron que ser presentados a la reunión de los siete para recibir esta ayuda del Occidente, que tuviera que ser tanto la recompensa por el pasado. Es que he omitido una cosa, durante todo ese tiempo, una de las razones principales del combate dentro del establishment fue la guerra del Golfo y la posición del gobierno y del ejército al respecto. Pero a esta época la guerra del Golfo ya se quedó atrás, y entonces se daba la impresión de que la posición de Gorbachev y de este bloque, por ser provisoria, porque con todo representaba distintas variantes del desarrollo, pero al medio y a corto plazo, fue como el programa aceptable para todos del compromiso de cierta concertación para no dejar la caída mayor de la producción, para estabilizar el mercado y las finanzas hacia el fin de año, para transformar el año 92 en el año de comienzo, por lo menos desde otoño, de la recuperación económica. Más o menos este fue el objetivo. Claro que no supieron lograr nada en Londres, en el encuentro con los siete grandes, eso ha debilitado la posición de Gorbachev, pero nada a los fines de julio y comienzos de agosto, nada se dejaba de suponer que el agosto nos llevará las cosas que ha llevado. La opinión generalizada de aquella época fue: habrá la tregua, tanto política como social, hasta otoño. En el otoño sí se esperaba la exacerbación de la situación, pero no por lo político, sino por lo social. Porque es precisamente en el otoño que los precios, que aliviaron un poco la presión de la masa del dinero al mercado, y el rumbo a la inflación, que habrá una nueva subida de precios, nueva vuelta de espiral de precios, y con eso habrá nueva tensión social, y a ver cómo el gobierno, cómo el bloque de esos esfuerzos podrá, por ejemplo, aprovechar la influencia de Yeltsin frente a la población, a los trabajadores, para aliviar esta tensión. O sea, en agosto las cosas se esperaban de la esfera social en su parte, instigado, inducido, etcétera, por lo económico, por la nueva vuelta de crecimiento de precios. Así se veía la situación, y hasta tal punto se veía, bien, por lo menos en una de las variantes de la explicación tranquila, que Gorbachev se fue a descansar. Después de eso, como se sabe, se han producido las cosas que todavía no son del todo claras. Hay dos variantes principales y una que a mí no me parece nada convincente. Variante primero. El error de juicio fue de considerar que las fuerzas de la derecha, de extrema derecha y de la derecha, han aceptado el compromiso centro-radicales. Lo aceptaron tal vez los directores de las empresas, el sector industrial de este bloque. Pero no pasó lo mismo ni con los ideólogos, ni con esta parte del aparato cuya existencia fue vinculada directamente, no a lo del socialismo o otras cosas, sino a lo del aparato central. Esta parte del aparato cuya misma existencia fue puesta en entredicho por la federalización del Estado. Seguridad militar es una parte, no sé cuál de los económicos e ideológicos. Todas estas fuerzas no aceptaron, de hecho, el compromiso de abril y ya en el comienzo del mes de agosto se comenzó la campaña encabezada por el jefe de gobierno Pavlov contra el Tratado de la Unión en su versión definitiva de julio, cuando Gorbachev hizo nuevas concesiones a las repúblicas federales en el terreno tan espinoso e importante como los impuestos. Entonces, según esta variante, estas fuerzas, por miedo al Tratado de la Unión que tuvo que firmarse a partir del día 20 de agosto, o por razones ideológicas, o por problema de los privilegios, porque el problema es que en el mes de julio se descubrieron los privilegios escandalosos y el robo escandaloso por parte de los mariscales y altos mandos de ejército. Ese es un problema aparte de cómo se realizó este robo tan mezquino como asqueroso. Pero fue precisamente en este tiempo cuando todos esos detalles, se me olvidó la palabra de aquí, Matesa, sí, de Matesa, algo como la Matesa soviética, ha aparecido y se desarrollaban las pesquisas adentro en el mes de julio. Sí, por su cercanía al poder, claro, mayor cercanía al poder. De todos modos, pues, por todas esas razones, esa es una de las explicaciones, se formó por la desesperación, por el aventurismo, por no entender la situación y por ser los jugadores de dominó y no de ajedrez, o sea, sin la posibilidad de prever cuál será la jugada posterior del adversario. Y tal vez, es que se me olvidó de contar, decir un par de palabras sobre las elecciones del presidente ruso que tienen que ver con todo eso. Y tal vez por considerar que Gorbachev es hasta tal punto impopular que nadie va a alzar la voz y la mano en su defensa, que ellos planearon su, que sea, golpe de gilipollas, si hubiera dicho, que fue realizado el día 19 de agosto. Un poco volviendo atrás para explicar por qué yo me refiero a lo de Gorbachev y al estado de ánimo popular. Es que en las elecciones presidenciales de junio, de 13 de junio, fueron muy interesantes por mostrar la correlación de las fuerzas. Por un lado, Yeltsin ha cobrado 57% del voto. Y con eso, como se sabe, salió triunfante. A veces se dice que este fue el apoyo al partido, al movimiento de Yeltsin, a su ideología, a su programa, etc. Yo creo que no hubo nada de eso. No creo que ni la tercera parte del voto fue vinculada con el programa de Yeltsin. El voto Yeltsin recibí precisamente como el hombre anti-Estado, anti-poder, porque esta es la reputación, el efigie, sí, la imagen de Yeltsin en la población. Es que no hay que olvidar varias cosas. Primero, la lucha de Yeltsin contra privilegios en Moscú. Segundo, el hecho de que Yeltsin fue el primer dirigente soviético en más de 70 años que se dimitió. Tal vez los compañeros no entienden todo el efecto de eso en la masa soviética. Pero en la sociedad, donde cada uno sabía de que no hay cosa que el funcionario no hubiera hecho para trepar por los peldaños de la jerarquía, que no hubiera hecho para aferrarse con pies, manos, dientes, uñas, otras cosas, para el sillón, para quedarse ahí frente al viento y marea, entonces en fondo de este situaciones psicológicas, considerado por todo el pueblo como normal, el gesto de Yeltsin, que por su propia iniciativa ha mandado la carta de resignación, tuvo mayor efecto que 10 programas más elaborados. Fue como la carta de credibilidad. Esto sí es otro. Y de paso, ahora recordar de eso es un poco de amargo, pero cuando tú se preguntaba y se calificaba a Yeltsin, ¿cómo se ven Yeltsin? La gente en 87, tal vez incluso en 88, siempre han considerado, es leninista. Pero no leninista en, como se suena en ruso, leninista, sino en ruso es ленинец. Ленинец no es un hombre que piensa como Ленин, es uno que vive como Ленин, con esta modestia, con antiprivilegios, etc. Así venía el pueblo a Yeltsin. Y esta reputación de uno que se resignó por su iniciativa propia primero, que ha luchado contra privilegios y que después, durante 3 años, fue, se me olvidó la palabra, no martirizado, sino ni perseguido, hay otro más, acosado. Acosado todo el tiempo por el poder. Yo había hablado cómo es la relación del soviético corriente hacia el poder. Esto es lo que lo creó, esta reputación, por la cual han votado el 57% de la población. Pero había otras cifras no menos interesantes. El hecho de que lo de estar cerca del poder condenaba a las personalidades. Por ejemplo, un general de ejército, nacionalista ruso, partidario del mano duro, etc., general Makachev, ha recibido 3,7% del voto. Y un abogado, idiota, demagogo, cuyo único punto más o menos claro fuera del nacionalismo del programa fue la baja de los precios de vodka, ha recibido más de 8%. ¿Por qué? No por el amor a vodka, sino porque él fue el único que supo decir: yo nunca estaba en el Partido Comunista, nunca tuve nada que ver con el poder. Eso a pesar de que su partido fue creado por los servicios, lo que él ha aprobado hace 5 días, siendo su partido el único que ha apoyado el golpe. Pero esta fue la prueba, este voto, que para el pueblo lo de estar cerca al poder condena a la persona. Y la mejor prueba de este fue el fracaso contundente del hombre de Gorbachev, uno que fue designado ayer el nuevo jefe de KGB, Vadim Bakatin. Fue el hombre más cercano a Gorbachev, el hombre que cayó en cierta desgracia en el invierno, pero precisamente por ser considerado como el hombre de Gorbachev ha recibido 3% de votos, el menor número de los votos. O sea, esta disposición de la gente, ¿eh? No, Ryzhkov recibía, con Ryzhkov la situación fue más interesante, es que Ryzhkov a esta época ya fue visto como la víctima de Gorbachev, pobre hombre que tuvo que dimitir en favor de Pavlov. Y hasta a él los llevaron hasta el infarto. Y así por estilo. Entonces, este mismo sentimiento, en el caso de Ryzhkov, también el sentimiento de cierto modo de antipoder, y también cierto conservadurismo y la misericordia de las mujeres y de los viejos, lo llevaron 18% de los votos. Pero lo que sí fue cierto, que estas elecciones mostraron toda la impopularidad del gobierno central, del poder, porque al poder siempre no se venía el poder de la República Rusa o del Moscú y Leningrado, sino el poder central. El desgaste por poder en cuanto a los liberales solo se había empezado. Entre paréntesis, puede decir que estos saben aprovechar los privilegios, me refiero a los demócratas y liberales, no peor. Saben chupar, mamar, lamar, etcétera, no peor que los burócratas del viejo estirpe. Al contrario, a veces se dice, hablando de ellos, recuerdan el viejo cuento de que a un indio, qué sé yo, lo han matado al árbol, desnudo, como el medio para castigarlo, para justiciarlo, donde había el sinnúmero de los mosquitos. Entonces, dentro de las horas, una indígena viene a él y como se saca fuera a los mosquitos, o como se dice, espanta a los mosquitos, y él lo dice: desgraciado, ¿qué es lo que hiciste? Estos viejos se han chupado, ahora vendrán los nuevos con apetito fresco. Pero este proceso estaba solo en su arranque, en su comienzo. Con todo vino una nueva generación de un año frente a los que han chupado durante decenios. Este sentimiento popular del antipoder, concentrado precisamente en el sentimiento anti-gorbachiviano, yo creo fue una de las cosas que tal vez desorientó a los de la conspiración, pensando de que el golpe contra Gorbachev no va a ser, si no va a ser apoyado por la población, de todos modos no va a provocar ninguna fuerte reacción en contra. Esta es una de las versiones. Como vosotros saben, existe otra que hoy día se debate mucho, o sea que se trata de autogolpe y que Gorbachev estaba en corriente y que él en fin de cuentas no estaba de acuerdo en la alianza, con la alianza y con las concesiones, y por eso decidía jugar así, a uno que no pierde. Si la conspiración va a ganar, entonces él va a ganar con ellos, si va a perder, entonces él no tiene nada que ver con eso. Existe también esta versión, a mi modo de ver, esta versión sí es lógica y racional, pero por varias razones no creo que esta explicación es cierta. Creo que de hecho se trataba de otras cosas. De todos modos, vosotros han visto lo que pasó. O por lo de Gilipollas, o por lo de pensar que tal vez se puede pactar con Yeltsin contra Gorbachev y condividir de algún modo el poder contra él. Ellos no hicieron nada. Incluso para repetir la experiencia de Wojciech Jaruzelski en 81, no han neutralizado a ninguno de sus adversarios, menos a Gorbachev. Y para ellos fue una cosa absolutamente inesperada la reacción de las masas populares, que en este momento, otra vez quisiera decirlo, han reaccionado otra vez contra el poder encarnado en tanques, contra la burocracia que quiso recuperar el poder defendiendo a su jefe querido, a Yeltsin, otros más defendiendo con cierta conciencia la democracia, etc. La mayor parte, basta ver muchas caras que se mostraron, las caras no solo de los intelectuales o de los obreros, sino de semilumpen urbana, por este instinto antipoder, antigobierno, anti-establishment, qué sé yo. De todos modos, vosotros han visto cómo pasó eso. Ni una sola voz fuera del aparato que apoyaba a los golpistas. Al contrario, casi todo el aparato central, apoyándolos de un modo u otro, sea el gobierno, sea la dirección del partido, etc. Por desgracia, ni una sola voz de la izquierda, por ejemplo, del partido de los comunistas rusos por la democracia, no se oía como la voz de izquierda contra golpe. Y después la historia se repitió, pero con el índice distinto. Me refiero a que se repitió casi textualmente lo que pasó exactamente hace 74 años. En los mismos días del año 17, en la situación muy tensa y de cierta tregua en la frente revolución contra revolución y reformismo, la derecha monarquista hizo una intentona de Kornilov. Esta intentona fue contra los, no tanques, pero la caballería casaca de aquel entonces. Se alzó el pueblo, el ejército fue dividido, el ejército tuvo que retroceder, los mandos fueron detenidos, la fuerza armada del gobierno provisorio, de hecho, se ha desaparecido casi, y los bolcheviques pudieron dentro de 2 meses de tomar el poder sin el esfuerzo mayor. Yo creo que lo que pasó ahora es más o menos simétrico a lo que pasó en aquel entonces. O sea, otra vez las fuerzas conservadoras intentan de tomar el poder de modo más idiota posible, otra vez el pueblo, porque fue el pueblo, compañero. Todo lo que yo digo respecto a los que participaron no lo niega. Hizo fracasar a estos planes, pero no apoyando a Kerensky, sino apoyando al líder nuevo, Kerensky en este caso, Gorbachev. Algo que puede ser visto no desde el punto de vista político, sino topológico, como los bolcheviques radicales más bien de aquel entonces, y esto desbroza el camino hacia el variante liberal radical, capitalismo por abajo, democratización que anticonservadora, que con cada momento adquiere los rasgos del autoritarismo anticomunista, o como fue en el caso nuestro, antireformista en 17. Yo creo que no se puede hasta reprochar a Yeltsin y a los suyos lo que ellos hacen. Lo hacen obedeciendo a las reglas del juego político eterno. ¿Cómo no aprovechar la situación cuando el adversario ya no tiene todo lo que constituyó su fuerza? Aparato, fuerzas armadas, divididos y absolutamente desconcertados, seguridad, aparato político que tuvo el nombre convencional de PECUS, etc. Con esto, el proceso desde arriba, el proceso de la renovación desde estructuras del poder viejo para reformar y en fin de cuentas cancelarlos, creo yo, tocó a su fin. Se ha arrancado un nuevo proceso. Puede darle el nombre de la Revolución Popular Democrática Procapitalista, aunque creo yo que a la gente interesa muy poco en este momento lo del procapitalismo. Los intereses antipoder, antes que nada, antibiurocrática de todos modos lo es, pero es claro que mañana este mismo proceso puede desembocar en las estructuras de tipo pinochetista. Y mucho más en el momento, cuando no se olviden de que nadie y nada ha mejorado la situación económica, cuando las implicaciones de la situación económica se dejarán sentir. Claro, que también hay que ver otra cosa. La popularidad de Yeltsin y de la gente suya hoy día los van a permitir para cierto tiempo las medidas bastante drásticas en el terreno económico. Igual que lo hizo el gobierno de Balcerovich en Polonia. Igual que lo hizo Alfonsín en Argentina de 83. El problema es que por fin los liberales han recibido lo que pudiéramos decir bien, la fuerza, la dinámica de la adhesión popular vinculado con la lucha abierta contra las estructuras viejas. Porque no se olviden de que el proceso nuestro no se arrancó desde la lucha contra estructuras, lucha popular contra las estructuras de dictadura. Todos los ataques contra el comunismo fueron basados más bien en la historia, en la situación de estancamiento posterior, en la situación de no mejoramiento y caída de la vida, pero no hubo un símbolo, no sé si me explico, un símbolo contra el cual o frente al cual los liberales pudieron erguirse como los defensores y los héroes populares. Ahora este símbolo existe. Los conspiradores lo dieron, son los tanques que han asaltado el parlamento, son los tanques en las calles, etc. Entonces ellos ya son salvadores de la patria, salvadores del totalitarismo armado, igual como los bolcheviques lo fueron, salvadores del monarquismo armado de Kornilov hace 74 años. Entonces ellos tienen ahora la fuerza política por lo de derrumbarse el aparato político de antes y la fuerza moral, se puede decir. Ellos como los defensores de lo popular y democrático frente a no solo a lo conservador, sino a lo conservador y tanquista. Y del golpe militar. Ya van a proclamarse, yo creo, dentro de un día o dos, los salvadores del fascismo. Que había una amenaza del fascismo comunista o no, algo por estilo, y ellos lo salvaron. Todo eso los dará las fuerzas, los servirá la situación de cierta compensación en el momento de practicar las reformas económicas drásticas y que conducen al rebajamiento, con bajado del nivel de vida del pueblo. Entonces, ahora tienen, en este momento, tienen todos los vientos en la popa, incluso la reorientación de la política occidental de Gorbachev a Yeltsin, y así por estilo. Con mayor fuerza pudiera decirse lo mismo respecto a los movimientos republicanos, que claro van a aprovechar esa situación para independizarse o para de hecho lograr todo, la propiedad, la fuerza armada, etcétera, a las expensas de la Unión. Creo que la Unión Soviética, como la Unión, como el Estado, y no como una...